Y fue una de las piezas importantes para que hicieron brillar a Fernando Martín para que llegase allí, indudablemente. Y bueno, y los conocimientos que tenía Antonio en Estados Unidos hicieron también posible que hablasen de Fernando Martín allí, que llegase a oídos del baloncesto americano, que hay un chaval muy aprovechable en España y que puede venir aquí. Yo no me cabe ninguna duda.
Pues yo creo que le debemos aquí en Radio Marca, en definitiva en el baloncesto en general, un reconocimiento. 20 años es una cifra ya redonda, demasiado tiempo, y una figura seguramente irrepetible por lo que
supuso. Pero sí. Permíteme a modo de colofón, y ya me callo y dejo que hablen los demás. Hay una cosa que no te creas, no me pienso callar, pero hay una cosa que Antonio ha hecho. Una vez que murió Antonio, su ahijado le mandó a Manolo Saucedo un correo, que estaba en Estados Unidos, diciéndole que estaba muy bien lo que había hecho su padrino y tal en el baloncesto, pero lo que a nadie se fijaba era lo que seguía haciendo Antonio Díaz Miguel, que era esos campus que hacía porque él no dejó nunca de promulgar su pasión por el baloncesto y de inculcarle en los chavales, ¿no? Entonces hacía una serie de campus. O sea, que ese chaval que era su ahijado es Nacho Romay.
Claro, te iba a preguntar, ¿y tú cómo sabes que ponen los correos de Saucedo? Digo, ¿ya has contratado la empresa de Bartomeu o qué?
No, porque además Saucedo tuvo a bien el publicarlo en primera página, ¿no?
Damos fe de ello, Manolo, no está contando mentira Fernando, ¿no?
No, Fernando nunca contó mentira, además tiene un corazón tan grande como él.
y entonces, digamos que esa labor que hacía Antonio, esa forma de pensar de Antonio, todavía ahora, 20 años después, 25 años con los chicos con los que llevaba él haciéndolo, se siguen haciendo en Galicia todos los veranos en el campus de Díaz Miguel. O sea, que digamos que todavía esa forma de ver el baloncesto es como la, dentro de esta maraña de baloncesto tan absolutamente profesionalizado, todavía está la aldea de Asteris de ese baloncesto pasión que promulgaba Antonio.
Tú también tienes un campus muy bonito en Mondariz, todo hay que decirlo, Fernando.
No, que es este, es Campus Díaz Miguel. Yo solo soy
el continuador, el heredero
del Campus Memorial Díaz Miguel. Soy el heredero junto con Pepe Casal y Eva y sus niñas y tal, que seguimos llevando esa génesis del baloncesto, que fue la forma de pensar de Antonio, la seguimos inculcando en la gente, ¿no? Pero un poco por eso, por mandato de Nacho y orden de Manolo Saucedo, que lo publicó, claro.
Cuidado que llega por aquí Pipi y igual nos cuenta alguna cosa nocturna de Díaz Miguel y ya no nos desencaja el personaje. Pichón, buenos días.
Buenos días a
aquí
todos.
Aquí estamos con Saucedo, con
Pipi, no vendrá de casa, ¿no? Pipi, ¿vienes de tu casa o de dónde vienes?
Yo vengo de mi casa. Yo hace mucho tiempo que me he retirado ya. Yo he entregado las armas. Yo he entregado las armas.
Una comida, Pipi. Hace mucho tiempo que se ha retirado, 2 horas.
Fernando, pórtate bien un día. Pórtate una vez. Por una vez en tu vida, bien conmigo. Por una vez.
Mira la sudadera que lleva.
Mira,
lleva la sudadera Jordan.
Pero vienes abrigadísimo, Pipi.
Porque vengo en moto.
Con la imagen de un mate de Jordan.
También está por aquí Iñaki Cano, enseguida en tiempo de tertulia futbolera. Iñaki Cano, que es compadre ahí con nuestro amigo José Portas.
Y Fernando.
De Fernando.
Y una de las alegrías que me ha llevado esta mañana en el coche, en el atajo del nudo de Manoteras, ha sido escuchar a Fernando Laura.
Que se ha levantado.
Un besito fuerte,
que
amigo.
Hacía años que no. Lo mismo que ha dicho Amalio.
Yo también.
Gigante del básquet.
El único defecto de Fernando es que creía que juega mejor al baloncesto de lo que juega.
Fernando Laura tiene una cosa para los jóvenes que llegan ahora a esta profesión.
Venga, un palito a Chitu que representa a la juventud.
No,
al neoperiodismo.
Me refiero que Fernando Laura estaba metido, y me alegro de escuchar también a Manolo Saucedo, que de vez en cuando le escucho y hablo con él. Pero en el caso de Fernando Laura es que era amigo, era profesional del periodismo, pero era amigo de todos los que jugaban al baloncesto. Y eso es un y todo a base de respeto.
Tampoco tan amigo.
Y todo a base de profesionalidad y de respeto, porque sobre todo lo que Fernando Laura tenía era un compadreo con ellos, pero a la vez un respeto importante, y eso es muy difícil alcanzarlo en el mundo de
bueno, los fotógrafos tenían. A mí me contó un día Juanma Bueno, que es otro fotógrafo histórico de toda la vida, con Manolo y con Amalio, me contó un día una anécdota que no daba crédito, que un día fue un partido del Real Madrid a la Condomina y llegó tarde y se perdió el primer tiempo. Y en ese primer tiempo Hugo Sánchez había marcado un gol y se acercó Hugo Sánchez con toda su cara y su naturalidad y dijo: Hugo, he llegado tarde, no he visto tu voltereta. Y Hugo le hizo la voltereta en el segundo tiempo antes de empezar y le pudo hacer la foto. Dijo, bueno, eran otros tiempos.
La verdad,
claro,
es que Hugo también era y es un,
bueno, buena, un buen amigo. Por cerrar la anécdota de la relación
buen amigo,
especial.
Luego una persona que fue el que mejor entendió de una generación, que el deporte era espectáculo también, uh-huh, y que había que hacer sus cositas, claro, para estar en la foto.
Fue el de los primeros que se hizo las tarjetas de fotografía. Este no firmaba, Hugo no firmaba autógrafos, salía de la ciudad deportiva, claro, y repartía ya postales.
era un adelantado a su tiempo. Perfecto. Por cierto, Fernando Laura, me escribió Sisto Miguel Serrano y me ha dicho que va a venir a Madrid y que tenemos que comer tú, él y yo.
Por algo especial. Mira una cosa, así llevas 2 años amenazando de que nos vas a invitar a comer.
Sí, sí. O sea, que lleva 2 años. Desde que se ha retirado ahí en Murcia, así lleva,
ya,
¿no?
Ya, sí. Tú le has echado para allá para no pagar la comida aquella, Pipi.
No, yo te digo una cosa. Yo estoy dispuesto, tú sabes que yo estoy dispuesto a todo lo que vosotros me pidáis. Yo soy muy obediente.
Muy bien, así me gusta, Pichón. 8.37, 7.37 en Canarias. Bueno, pues este pequeño guiño, este pequeño cariño para una figura absolutamente relevante en el mundo del deporte, del baloncesto en concreto, y uno de esos grandes pioneros de los que hemos podido disfrutar. De Alcázar, Raúl, de San Juan.
¿Puedo decir final una? Quiero decir algo sobre Antonio Díaz Miguel. En mi opinión, con Antonio Díaz Miguel empezó todo, ¿eh? Sí. Y que nadie pierda eso de vista, y esa es una realidad que los baloncesteros debemos tener muy, muy en cuenta.
Pues apuntado queda. Fernando, Laura, pues que te puedes volver a la cama si quieres.
Ahí que voy, ¿cómo lo sabes?
No, yo lo que dice Romay. Yo lo que dice Romay, gracias, Fernando.
Un abrazo para todos, queridos.
Romay, muchas gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Otro para ti. Manolo, ¿alguna cosa más?
Nada, Raúl, ha sido un gusto este reencuentro, y para una ocasión tan importante como para recordar la figura de Antonio.
Y nada, Antonio,
yo encantado de estar ahí, de estar en Radio Marca y estar rodeado de tan buenos amigos que nos traéis tan buenos recuerdos de épocas estupendas.
Pues vete cuando quieras, ¿no?
Y Manolo,
tú no tenías en el despacho no tiene buena parte del suelo del parque, del viejo parque del Wizzing.
Sí, es verdad. Tenemos como suelo, tenemos una cancha entera de la que se jugaba aquí en el Wizzing Center. Es nuestro suelo del despacho.
Pues mira qué bien.
Te decía, Manolo, que de vez en cuando que cojas el teléfono, que alguna vez te llamo y no...
Si no te lo coge a propósito.
Eso no es verdad.
Habrá llamado otro Manolo.
Un periodista no miente, eso no es verdad.
Gracias, Manolo, hasta la próxima.
Ahora, le habré pillado ocupado.
8:39, 7:39 en Canarias. Bueno, hacemos un pequeño break, un tiempo muerto, muy al hilo del baloncesto, y enseguida la tertulia, que hay que hablar de un montón de cosas con más amigos aquí en A Diario, en Radio Marca.
En Radio Marca. A diario. Verde. No sé. No. Gris. Bueno. ¿Y azul?
La vida está llena de decisiones. Elige la más acertada para tu negocio. Llévate un Avito o un Sprinter furgón de Mercedes-Benz. Descubre la mayor fiabilidad del mercado y conecta toda tu flota con 12 meses gratis de Mercedes Pro. Más información en www.mercedesbenz.es/vans.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Paul, veo Kimco's Agility City por toda la ciudad. Gente feliz en su scooter que se mueve rápido y libre, sin atascos. Que aparca con facilidad, que contamina muy poco. ¿Qué puedo hacer?
Pues muy fácil, doctor. Vaya a su concesionario químico más cercano y hágase con la suya por solo 2.099 euros.
¿Así de fácil?
Así de fácil.
Químico, donde quiera que vayas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Atención, se prepara una posible candidatura alternativa a Rubiales en la Federación Española de Fútbol. Nos decía el nombre, Iker Casillas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE y Radio Marca, líderes indiscutibles de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
John Ram, 24 años, número 5 del mundo, ganador de una Ryder y de 7 torneos profesionales.
Es indescriptible, es
complicado. Tiger Woods, 44 años, 82 victorias profesionales. Sergio García, 39 años, ganador del Masters de Augusta. Brooks Koepka, Afahara Muñoz, Carlota Ziganda, todos están aquí, en Bajo Par, en Radio Marca, la radio del golf.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de Kimio. Un aplauso para Leisa, por Amanda y Sergio, para mi amigo Diego, para Sis, para Julia y por Zoe. Y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La Kimi jugando se pasa volando.
¿Quieres una alternativa al deporte? Pues no cambies de emisora. Tu alternativa está en Radio Marca.
Hola, soy Pucho de Vetusta Morla.
Soy Miquel del grupo Izal.
Hola, somos Lori Meyers.
Hola, soy Oscar y somos Barry Brava.
Hola, somos Innova.
Si quieres escuchar entrevistas con tus grupos de música favoritos, descubrir nuevas canciones, ganar discos o ir gratis a conciertos y festivales, no te pierdas La Alternativa. La madrugada del sábado al domingo a partir de la una con José Luis Escarabajano.
Marca. Que se vive. En A Diario. Tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Espero me disculpen, la demora, solemos comenzar este tiempo de tribu un poquito antes, pero merecía la pena, entiendo yo, por lo menos a tenor de los WhatsApps que hemos ido recibiendo de nostálgicos, que pasaron muchas madrugadas en vela viendo aquella edición de los Juegos Olímpicos que supuso nuestro primer gran éxito internacional. Ya había habido un cuarto puesto, creo que en Cali, ¿no? Sí. Mundial de Cali, europeo en Nantes, bueno,
y en Barcelona también.
Sí. Habíamos asomado la patita, pero aquella plata olímpica, yo creo que no la rebaja ni siquiera el hecho de que la Unión Soviética hiciese boicot y, bueno, era una de las grandes selecciones del momento y allanase un poquito el camino de una selección española que ganó a Yugoslavia en semifinales y que sucumbió ante Michael Jordan cuando los universitarios nos daban sopas con ondas. Ahora ha cambiado mucho el básquet.
Y aunque estuviera en la Unión Soviética en aquellos juegos, hubiéramos quedado segundos o terceros.
Les metíamos.
Como mucho.
Les metíamos seguro. Bueno, Iñaki Cano, Pipi, Amalio Moratalla, incorpora a Miki López desde Alicante. Hola, Miki, buenos días.
Miki
por ahí. Miki no está. Bueno, pues ahora nos saluda y saludamos también a Félix Monclús desde Radio Marca en Barcelona. Hola, Monclús, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Raúl y compañía? Buen día. Estoy bien, gracias.
¿Días Miguel o qué?
Perdón, sí, hombre, claro, de todos los grandes del mundo del deporte nuestro, evidentemente, claro que sí.
Bueno, pues una figura sin parangón, eso seguro. Miki, estás por ahí, ¿no? Te escucho ahora.
Sí, buenos días, Rulo, ¿qué tal? Buenos días a todos. Sí,
aquí estamos para hablar, de uno de los temas del día o de la semana, ¿no? Y que seguramente será del mes. ¿Es posible, Monclús, que esté todo el barcelonismo, por lo menos toda la junta del Barcelona, deseando que el Leganés le gane al Celta y que no puedan decir que echan de menos a Braithwaite?
No lo sé, no he entrado yo en esto y ni he pedido opiniones tampoco. Lo único que pasa es que estoy total y absolutamente de acuerdo con nuestra portada de hoy. O sea, esto no está bien, esta norma debiera cambiarse, ¿no? Y es más, yo creo, el otro día yo con un amigo abogado, intentaba interpretar las leyes como van por ahí, ¿no? Y entendíamos tanto él como yo que la ley sería, por ejemplo, que el Barça hubiese negociado con el Leganés el traspaso de Braithwaite en este permiso especial que tenía el Barça para fichar a alguien, porque está perfectamente tipificado que solo se puede ejercer la cláusula en los mercados, en la ventana de verano y en la ventana de invierno. Y esto no era una ampliación de la ventana de invierno, sino era un permiso especial para fichar a alguien porque tenías un jugador con 6 meses de lesión. Por lo tanto, creo que debieran haberse entendido los clubes, ¿no? Esto debiera cambiarse.
Pero ¿cómo te entiendes? Es imposible. Yo escribo hoy una columna que digo lo estético, lo moral y lo legal. Es legal, no es estético y roza lo moral. O sea, realmente cuando tú vas a un equipo que es penúltimo, porque oye, mira, estás en mitad de la tabla y tal, y dices, bueno, pues ya tiene el año salvado y tal. Le acaban de quitar un jugador, que tampoco es culpa del Barcelona, porque que le hayan quitado otro jugador, pues en la ventana, ese sí en la ventana, no es culpa. Y que llegue esto y pase, y además es el único país que puede pasar esto, es en España, esto hay que dar una vuelta de tuerca, hay que cargárselo. ¿Por qué? Porque dejas muy vulnerable a los pequeños. Tú podrías llegar, no es el caso, no es el caso, pero tú podrías llegar como equipos grandes y llegar ahora a Navidad y hacerte un repaso y quitar a 6 jugadores, tranquilamente, con 2 duros. Y tú quitas a 6 jugadores estratégicos de 5 equipos y después dejar en pañales. O sea, esto yo creo que hay que dar una vuelta. O el mercado es libre y fichas, o no hay cláusulas. O sea, que esto hay que darle una vuelta, estoy convencido. Ya sé que ahí está inventando otros países otras cosas y tal. O no hay cláusulas y tienes que negociar de cero. O no hay ventanas y fichas cuando quieras. O al revés, no puedes fichar solamente en los veranos. O algo que no, claro, deje tan vulnerable a los equipos.
La FIFA, porque yo creo que el artículo famoso del 124...
Sí, por la lesión prolongada, solo es en España. Sí,
solo es aquí. Claro, es decir, la FIFA y la UEFA están deseando que desaparezca ese artículo y esa posibilidad, y yo creo que este verano va a desaparecer porque no es ninguna de las 3 cosas que tú has dicho en ese artículo.
No, y es legal. Es legal, pero a veces lo legal no está bien, no es ético un poco. Y oye, es muy desagradable, vas al penúltimo de la tabla o último.
Y además es que no se puede abrir una ventana diciendo, bueno, ahora como le han quitado al Leganés estos 2 jugadores, Nesiri, y ahora tú te voy a abrir un huequecito para que fiches tú.
Y vuelves
tú
a hacer la misma faena.
Porque le hacen la faena a otro. Con los 20 millones que te han dado, vas y le haces... Y eso
va a
desaparecer.
Si Abraham lo hubiera fichado la Real Sociedad, estaríamos hablando de ello.
Sí, porque aquí no estamos hablando del beneficiado.
Claro,
estamos hablando del que supuestamente es perjudicado con la...
No, dile a Aguirre.
Es que no hay un acuerdo tácito entre 2 partes, porque cuando se hace una transacción económica o un negocio es porque uno vende y otro compra y están de acuerdo en el precio y en el producto. Aquí nos encontramos con que uno tiene dinero y puede hacer este acuerdo porque está en el marco de España, porque internacionalmente están en contra. Entonces, al Leganés lo hemos dejado sin armas, sin sus 2 delanteros y con 1.5 en segunda división. Claro, aquí ¿quién sale ganando? Pues ganan los equipos que están ahora mismo en la lucha por el descenso, por el cual ya una plaza está casi, vamos, al 90% asignada. Ya,
por eso decía yo antes, si me permitís, el hecho de que si, por ejemplo, no se pudiera pagar la cláusula, tuvieran que negociar los clubes, luego vete a saber, porque me parece que Braithwaite le costó al Leganés 5 millones de euros y podía pedirle al Barça 18, 20, lo que fueran, y a partir de ahí, si llegan a un acuerdo económico, adelante, ¿no? El problema es que se puede hacer mediante la cláusula. Ahora, entiendo que debemos comprender todos que esto no es imputable al FC Barcelona. El Barça tiene que mirar por sus intereses.
El Barça más tiene...
El Barça se ha llevado muchos palos por esta operación, ¿eh?
Sí, es un tema...
Pero pues, yo creo que los que les hayan dado palos al Barça por esta operación es que no llegan a entender.
Mucha gente, Iñaki, mucha gente, ya, demasiada.
El problema del Barça es que está mal hecho. O sea, hay.
Te digo dos amigos de todos, que además participan aquí habitualmente, que se llaman igual Roberto Gómez y Roberto Palomar, por decirte dos.
Pues bueno, no, pues al Barça no hay que darle.
De ética, de imagen, de...
Hace uso de un derecho adquirido que existe y que podía hacerlo cualquier otro club en esas circunstancias si tiene la
economía. Y que reglamentariamente está tipificado.
Pero una cosa, por eso digo, lo legal es inapelable, pero luego hay cosas. Hay cosas de un poco de ética y un poco... También te digo otra cosa, del compromiso de los propios jugadores. Yo, nada más lejos de mi intención de que nadie curre donde le dé la gana. Y, por supuesto, irte al Barça pues significa algo importante. Te ficha por 4 años, seguro que gana más dinero y tampoco... Pero bueno, no lo sé, a veces
hombre,
también...
Es un salto demasiado grande, me dices que a lo mejor vas a... Yo qué sé, especuló Rodrigo de Valencia.
¿Tú crees que los jugadores...
estoy esperando por Champions, no lo sé, ¿no? Si se le puede decir que no al Barça.
¿Tú crees que los jugadores
desde
que
Valencia,
han ido...
pero con todos los respetos, decirle que no al Barça desde el Leganés es muy difícil, ¿eh?
Es difícil, pero es digo que también el compromiso muchas veces... Por eso estamos ya ante un deporte y un negocio que el romanticismo... No sé cuántos jugadores van a quedar de estos de, ¿cómo se llama? Del One Club Men. Bien, no sé cuántos van a quedar ya de estos. Pero realmente el mercado va por otro sitio. O sea, un jugador que nace en una cantera y con todo el respeto, muere en ese club. Muere,
nos queda Messi, nos queda Busquets.
Nos queda alguno, pero quedan muy pocos. Y van a quedar menos porque el mercado va por otro lado. Y es razonable. Todos nos iríamos, creo, bueno, no lo sé. Yo quizá ya mis años no, porque tengo otro... Pero creo que nos acabaríamos yendo a sitios donde parece que te pagan mejor o que tu prestigio es mayor o que no sé qué. Yo lo que quiero saber, de verdad, es lo que va a aportar este jugador al actual Barcelona. O sea, dejas un agujero tremendo para una aportación que ojalá sea grande, porque por el chaval...
Pero de eso no tiene culpa ni el Barça ni Braithwaite.
No, lo que pasa es que no debe existir una norma que permita esto.
Ya, pero eso será este verano. Yo entiendo perfectamente que este chico le llama al Barça y dice voy. Y defiendo lo que ha hecho el Fútbol Club Barcelona. Solo tengo una duda, sospecha, que la lesión de Dembélé no es de 6 meses. Esa es mi sospecha.
Al revés, yo de los médicos no dudo porque ponen su prestigio en un papel.
Pues esa es mi sospecha.
Yo de los médicos no dudo.
Además hay una cosa.
Pero de lo demás, macho,
eso se va a saber.
El Barça ha cogido y ha dicho, ¿qué puedo? ¿Fichar a uno? Pues voy a por él.
Hay una lesión importante de este chico, Ousmane Dembélé, un tío que es propenso a lesiones y a microlesiones, un hombre que en el momento que le den el alta médica va a necesitar su propia alta, el que se dé él a él mismo, que eso es lo más importante, porque luego, tras una lesión de este tipo, un tío propenso a tantas lesiones suele tener miedo. Y luego se pasa todavía a un estadio más peligroso, que es tener miedo a tener miedo. Y eso ya es muy fuerte. Y este chaval, segurísimo que hasta la próxima temporada no puede jugar. Respecto a la pregunta que te haces, Amalio, de qué puede aportar este chico al FC Barcelona, pues mira, de momento la participación en 14 partidos de Liga, porque el Barça en la Copa no está. Martin de Braithwaite no puede jugar la Liga de Campeones, pero bueno, es que en cualquier planificación, este fichaje, este u otro, se debía hacer sencillamente porque el Barça tiene 3 tíos para 3 plazas. Y en la delantera no puedes tener 3 para 3.
Seamos honestos. Este jugador nunca ha estado en primera línea en el Barça. Viene muy bien en este momento dado, pero no es un futbolista para el Barça. En esta situación, en este momento de la temporada y con estas condicionantes, es un futbolista que le viene bien ahora mismo a Setién. Pero seamos honestos, este jugador no es para el Barça.
Bueno, pero el Barça tampoco puede tener 3 tíos para 3 plazas. Y además tienes que prever la posibilidad de que Messi, de que Ansu Fati o de que Griezmann tenga, aunque solo sea una microlesión.
Y fíjate,
y te quedas sin delanteros.
Creo que lo va a hacer muy bien porque es un futbolista que no es un 9 puro, que puede jugar por banda, que puede ayudar mucho a Messi, que puede combinar y abrir espacios, que puede ser una daga. Es decir, creo que va a hacerlo bien, pero no es un
¿Y sabéis por qué se ha escogido a este y no a otro de los nombres que sonaban? Porque
pues
Quique Setién entiende que lo que necesita en este momento en la delantera del Barça es otro motorcito. No hay motorcitos en la delantera del Barça. No lo es Luis Suárez cuando vuelva, no lo es Messi, no lo es Ansu Fati, sí lo es Antoine Griezmann, necesita otro motorcito, un tío que trabaje 90 minutos cada 90 minutos y no sirve en este caso pues otros nombres
que para ti va a ser
habían...
titular, va a jugar.
No, es que vaya a ser titular, no, lo único que pasa es que va a entrar y va a entrar mucho y posiblemente igual no en el próximo partido que es ante Leibar, pues, y es justamente mañana, pues, pero el día menos pensado vemos ahí a Messi, a Griezmann y a Braithwaite.
Mira, ¿sabes lo que pienso, Félix? No, que este es un futbolista que ha llegado de rebote. Es decir, yo creo que aquí Setién se lo ha encontrado. Es decir,
Lo ha escogido él, Pipi, bueno, lo ha escogido él.
Él quería a Loren.
Pero de la lista de posibles, no de futuribles, de posibles, ha escogido a Braithwaite. Vale. Por su capacidad física, por su trabajo constante.
Sigo insistiendo. Ese es un futbolista que llega de rebote, que llega con toda la ilusión al Barça, que todos decimos que efectivamente deja el Leganés para ir al Barcelona. Ahora, tengo una cosa, llega con mucha felicidad, vamos a ver lo que dura esa felicidad. Y otra cosa, mucho estamos hablando, la parte romántica y todo, la parte legal, la parte moral de este fichaje, la ley está como está, que la cambien inmediatamente, lo que sí es verdad es una cosa. Es decir,
pero
al Leganés,
que la cambien. El verano que viene.
Sí, no se puede cambiar.
El Leganés lo va a intentar.
No se lo van a
conceder.
Es que si empiezas a modificar todo, no sé dónde acaba la modificación.
A ver, Raúl.
Porque el Leganés luego iría al mercado y le quitaría a su Brad White.
No se lo van a conceder. No se lo van a conceder. Y esto, si se cambia, se va a cambiar en el verano. Se va a cambiar.
¿Cuándo hay que cambiarlo?
Pero ahora mismo, consultada en la Liga y consultada la Federación y consultados los jurídicos, es imposible que se puede hacer en un tiempo, en un plazo mínimo, porque esto, vuelvo a reiterarme, tiene que ir a una comisión delegada. La comisión delegada tiene que ir a no sé dónde. Y luego lo tiene que aprobar la Asamblea. Con lo cual, esta norma, el 124.3, hasta este verano, no se cambiará.
Y luego otra cosa que quiero comentar, es decir, muchos están diciendo el perjuicio que le origina al Leganés, claro que sí, pero claro, el perjuicio que le origina al Vasco Aguirre, pero para las arcas del Leganés, tanto en Nesiri como Braithwaite, han dejado 40 kilos, 30, es decir, en un club que tiene un presupuesto de 70.
Ya,
en un club que tiene un presupuesto de 70 ha dejado 40.
Si eso le cuesta
bajar de categoría, evidentemente al final hemos hecho un pan común.
¿Sabes lo único que me apetece pensar de todo esto? Que en el Leganés seguro que hay un par de chavales que están intentando tirar la puerta en las categorías inferiores, uh-huh, y que si no puedes comprar, lo vas a dar minutos y vas a te ver obligado.
Ya, pero Amalio, haz la lectura contraria.
Eso es lo único que
haz la lectura contraria.
Y a lo mejor encuentran un futbolista maravilloso.
Exactamente.
Bueno, pero eso
es que
a lo mejor
igual
tendría que hacerlo el Barça, porque
me apunta
Ricardo Rossetti
con
mucho criterio, ¿no? Que el Barça no tiene culpa, bueno, pues nos lo podemos plantear. Ficha solo por Dembélé, ¿por qué ha vendido a Abel Ruiz? ¿Por qué ha vendido a Carlos Pérez? ¿Por qué no hay gente en la Masía?
Claro, hombre, que
los ha vendido antes de la lesión de Ousmane Dembélé, tengámoslo en cuenta. No se trata de que se lesione Ousmane Dembélé para 6 meses y se vende a Carlos Pérez y a Abel Ruiz. Se hace con anterioridad estas dos operaciones.
Y pregunto, si hubiesen tenido a estos futbolistas, ¿no lo hubiesen hecho lo mismo? Porque
no lo sé,
a mí Carles Pérez no sé si realmente a
no
lo mejor
les
entraron los planes de Quique Setién y Abel Ruiz. Es decir, es que son dos futbolistas que tampoco estaban contando mucho para Quique Setién.
Ninguno de ellos entraba en los planes de Setién, pues sencillamente,
entonces,
porque si no, claro, no hubiesen salido, está
da
claro.
Da igual que estén fuera, que estén dentro.
Pero ante la necesidad,
para que veáis que esto es en muchos sitios y que por eso tienen que quitar esta norma. Me manda Miguel Melgar el dato de que al Melilla le sucedió lo mismo que al Leganés. El Melilla tenía a Kessamé, un delantero, el máximo goleador de la categoría. Llegó el Elche y se lo llevó. Y no pudo fichar y se lo llevó en febrero. Es decir,
porque tenía lesión de larga duración en el Elche.
Y entonces pagó y se lo llevó.
Es que de estas hay muchas, lo que pasa que, claro...
Claro, esta suena más porque además vienen dos seguidas al Leganés, le quitan a Nesiri y le quitan a Braithwaite. Y ahora el Vasco Aguirre está...
Uno muy pequeño.
¿Perdón?
Digo, Iñaki, que también porque es un club muy grande contra uno muy pequeño.
No, y sobre todo porque le han quitado y está en una plaza de descenso, le han quitado sus dos hombres goleadores, pero que el mercado está así, que es que no hay más tutía y el reglamento lo permite.
El reglamento hay que modificarlo urgentemente.
Sí, pero es un escenario casi imposible, pero bueno, casi improbable, pero es posible que si el que tuviese el jugador lesionado fuese el Leganés y fuese al Barcelona y le fichase a un jugador, cosa, repito, improbable a todas luces,
a Messi.
Pasaría esto, es decir, que el Leganés va a Barcelona y se trae a
si
un...
Tiene, si tiene 300, esto, ahora mismo, si el Leganés tuviera 300 millones y un jugador de larga duración, iría al Barcelona y diría, Bradway, toma.
Haríamos lo mismo, esto estaría aquí ahora en el debate,
claro,
público.
Claro que sí, yo sí, creo, porque...
Varela, es que Nesri y Bradway han metido 12 goles entre los dos y el Leganés va 19º, va a